Hola, gente del internet, ¿cómo están? Mi nombre es José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. ¿Cómo estás, Salvador?
Todo muy bien.
Qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto saber que alguien está bien.
¿Alguien
¿sabes?
Tiene que estar
alguien bien. Tiene que estar bien.
Exacto.
Ya, o sea, siento que ya en la vida. ¿Te acuerdas del perrito este, Spike? Y el otro? Siento que yo soy el pequeñito. O sea, pero nada más porque soy bien ansioso.
¿No? ¿Y a quién estás persiguiendo todo el día?
A ti. Bueno. Estuve. Chava.
Chava.
Ya vas a correr. Chava. Episodio número
233.
Se les recuerda que Chava hace trampa ahora porque grabamos contenido donde se especifica el número de episodio, ¿no? Entonces, pues ya Chava ya viene con las armas por delante, claro que sí. Desenvainando la espada de la verdad. Sí, no, esto parece otra cosa, ¿no? Pero no, en verdad yo solo estaba haciendo sin dolo ni nada una espada, el movimiento de una espada.
Está bien.
Entonces, ¿cuáles son las redes sociales, Salvador?
No, pero ¿qué vamos a tomar primero, no?
No,
no, pero, sí, ¿o sí?
Sí. Gracias.
Yo solito.
Gracias por regalarme esa. La necesitaba.
En Instagram, arroba chavajo.
Y arroba Jonseco.
En X, arroba juchava.
Y arroba Jonsec.
En Facebook tenemos la página de Cine y Alcohol, en la que no ponemos nada, pero está el grupo de Yo Soy Uno de los 140, sí. O Yo Soy de los 140.
Yo Soy Uno de los 140.
Yo Soy Uno de los 140, no sé por qué tras todo este tiempo no puedo aprenderlo.
No.
¿Dónde están chidos los memes?
La memisa que se arma.
La neta sí me divierto bastante.
A mí también me hace reír mucho.
Con la mayoría.
Sí, hay unos que digo...
hay unos que digo, nos van a cerrar la página.
Este grupo lo van a cerrar pronto.
Hay que disfrutarlo.
Hay que disfrutarlo. Muy bien, también está, porque Chava no sabe el nuevo orden, también está TikTok, arroba cine y alcohol. Y patreon.com/cinealcohol, donde usted puede ver contenido exclusivo de este podcast y el episodio un día antes de su estreno. Por $5 eso, y por $10 pueden disfrutar de un video exclusivo para ustedes, claro que sí. Si a usted no le gusta Patreon, contenido exclusivo de YouTube también, claro que sí. Ya son todos los anuncios, ¿no? Vaya usted a dacomedy.com, dacomedy.com, para que se entere de los eventos. Ahí están toda la cartelera de shows que en los cuales dacomedy.com se involucra. Muy bien.
Pues sí.
¿Algo más?
Nada más.
Muy bien. Pues pues a darle, que es mole de olla, ¿no?
A ver, vamos a empezar por lo primero. Salud.
Salud. Espérame tantito.
Salud.
Salud.
El día de hoy estamos bebiendo un Bloody Nightmare, ¿no?
Uy.
Así lo encontramos en internet. Está muy interesante. Es una bebida que lleva vodka, arándano y limón.
Básicamente.
Si quieren saber más...
Patreon.com/cinealcohol.
Así es. Está buena, ¿no?
O si usted no le gusta Patreon, vaya al contenido exclusivo de YouTube.
Ay, Dios mío.
Está bueno, está bueno, está cotorro.
Me sorprendió. La verdad es que me sorprendió cuando vi la receta. Dije, a ver qué sale.
La verdad, me dieron ganas de faltar a clase me dieron ganas de faltar a clase de calor y electromagnetismo e irme a la playa.
¿Hace cuánto que no tomábamos vodka, no?
Así, o sea, en general en la vida,
o sea,
años.
Sí, casi
años.
No. Yo no sé cuándo fue la última vez que pedí una bebida con vodka.
Yo nunca pedí una bebida con vodka. El vodka no sabía nada.
Pues no, pero ahí estaba tratando de pensar si hay bebidas interesantes con vodka. Pues esta un poco.
Esta, porque ahí estaba, pero...
Vamos a empezar a buscar bebidas con vodka, a ver qué tal está bueno.
Órale.
Y ahora como estamos coleccionando ya botellas y cosas así, un día nos vamos a hacer un Long Island Iced Tea y nos vamos a vomitar encima.
Ay, qué rico, güey. Me mame Long Island Iced Tea. Claro. Me mama, sí. Es delicioso.
O sea, sí está bien hecho.
Bien preparado. Ajá, es delicioso, exacto. Porque no sabe a nada de lo que trae. Sabe a té negro.
No helado. Sé si sabe a té negro.
Sí,
no,
sabe
a té negro.
Sí, eso. sabe. Bien hecho, sí sabe.
Más o menos.
Es como el Dr. Pepper Flaming Lips. Hay que ser un día Dr. Pepper Flaming Lips.
¿Qué es un...? Bueno, ya lo averiguaremos.
Es una bebida que sabe a Dr. Pepper.
Ajá.
No trae Dr. Pepper.
No.
No trae un montón de alcohol.
Ok.
Está buenísima. No, está buenísima. Está divertidísima.
Fíjate que entre las opciones te iba a proponer una. Había una que es básicamente una cuba, ajá, pero con salsa tabasco.
Jalo.
En lugar de sal. Estaba interesante.
Jalo.
Vaya, luego lo intentamos entonces.
Va, va. That's what she said.
Muy bien.
Pero de una manera muy emocional, ni siquiera. Bueno. Entonces, vámonos con el tema del día de hoy, Salvador.
Así es, señor. El día de hoy vamos a hablar sobre el efecto Mandela en el cine.
¿Qué es el efecto Mandela, Salvador? Si nos puedes explicar, por favor.
El efecto Mandela es un fenómeno de memoria colectiva que fue designado de esta manera por una investigadora que se llama Fiona Broome, uh-huh, que sin ser una... tener un grado académico respecto, okay, a esto, se ha dedicado a escribir sobre la memoria colectiva y efectos sociales de interpretación, de cómo interpretamos la información.
Ajá.
Y le puso así porque mucha gente recordaba que Nelson Mandela había muerto en prisión en la isla de Robben en los 80. Y
no, obviamente
cuando
no.
Ajá, exacto, cuando obviamente no salió, todavía fue, o sea, presidente,
sí, fue presidente, todo, o sea, sí,
no, conoció a Matt Damon, todo eso es muy importante y no hubiera,
sí, sí, murió en el 2000 algo, 13, ¿no? Sí,
en el 2013.
Sí, o sea,
el fenómeno específicamente
estuvo en el Mundial de Sudáfrica.
¿Es cierto? Todavía estaba
en el, sí, Mundial estuvo, de Sudáfrica, sí, sí, en la inauguración ahí estaba.
Sí, sí. Y resulta que este fenómeno es cuando todo mundo se acuerda de algo,
ajá,
que está mal.
Sí.
O sea, como que distorsionas la realidad. ¿Te ha pasado? ¿Hay alguno que no sea de los que vamos a hablar, que no sean de estos, que tú digas, no, yo estoy seguro que ese sí, sí es diferente?
Sí, sí me ha pasado. Pero, o sea, no tengo así como el recuerdo fresco, pero creo que me ha pasado más con películas.
Ajá.
Que es justo los que vamos a tocar, que no lo voy a mencionar, pero me ha pasado con películas. Que de repente alguien me menciona. O sea, no, yo no voy haciendo la aseveración, pero sí tengo en la cabeza el recuerdo. Y de repente cuando alguien me dice, oye, ¿a qué esto no existió? No, yo sí me acuerdo. Y voy y checo y no.
Ajá, resulta que somos muy susceptibles a contaminar nuestros recuerdos. Entonces, incluso si eres una persona que tiene muy buena memoria, a menos que tengas una de estas cuestiones de memoria fotográfica, en realidad es muy fácil que alguien te diga, no, 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 es que la pared era naranja en lugar de verde.
No, incluso...
Y ya no, o sea, no tienes tu manera de... O sea, si digamos, si se implanta bien esa idea, ya no, ya nunca crees que era como lo recordabas al, claro, principio.
No, e incluso también, esto lo recuerdo bien, igual y no es cierto, que cuando uno vive, no me acuerdo dónde lo saqué, pero vives un evento, ¿no?
Ajá.
Y entonces, cuando vas y se lo cuentas a alguien, tu recuerdo realmente no es 100% creíble. O sea, hay detalles que rellenaste de otros detalles porque tu cerebro dijo, no, esto funciona aquí, esto funciona acá.
Yo como lo veo, como lo entiendo, es, ¿ves la explicación de cómo rellenan el ADN de los dinosaurios en Jurassic Park?
Así.
Así lo rellenas con otras cositas para, ajá, que tenga sentido todo lo que recuerdas y todo lo que no.
Y que cada vez que lo vas contando, cada vez que lo vas, va pasando el tiempo y vas adquiriendo experiencias nuevas... Ajá. Que incluso experiencias nuevas que pueden ser hasta paralelas, vas rellenando información. Entonces, tú puedes contar una historia creyendo que eso es realmente lo que pasó y tú, firmemente creyendo que eso, uh-huh, fue lo que pasó. Y en realidad lo que estás haciendo es mezclar un montón de información.
Sí, 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 por supuesto. Pasa un montón. O sea, por eso en ciertos juicios y todo, cuando alguien dice, no, es que yo lo vi así, híjole, es que es bien fácil, uh-huh, que recuerdes un detalle mal, ¿no? Que después alguien te haya dado un pedazo de información que cambia todo para siempre, uh-huh, ¿no? Y vaya, también a todo mundo conoce gente que va y platica historias y dices, pero yo estaba sentado junto a ti ese día.
Sí, claro.
Esto que estás diciendo es...
Yo soy esa persona.
100% una mentira. Sí, sí, de repente.
Yo soy esa persona.
Y y esta es la mejor, pero ¿por qué estás contando? ¿Tú no estabas ahí?
Ah, ese sí.
Ese es muy simpático. Yo conozco gente, saludos a mis parientes.
Ese sí no soy yo.
Que de repente cuentan historias y nada de esto que estás diciendo lo podrías decir porque... No estabas ahí.
Sí, sí, sí.
Pero lo cuentan como suyo, con detalles y todo. Dices, esta persona, la verdad, ha escuchado esta anécdota tantas veces.
Que la puede contar.
Ajá. Exactamente.
Sí, está cabrón eso. El que esta historia ya la había contado en el podcast y seguro te acuerdas la de él. La historia esta, que también es un efecto Mandela, hasta cierto grado, la del mi tío que fue a cazar un venado. ¿Te acuerdas? Que vayan y búsquela, está en episodios pasados. Verga, o sea, y está cabrón porque todo mundo conoce a alguien que cuenta esa historia.
Uy, esas son buenísimas, sí. Hay muchas de esas historias, unas más apropiadas que otras. Al rato platicamos de esas historias. Siempre hay alguien en la escuela, ¿no? Así de que le pasó esto, que hizo esto. Y siempre, así de que, no, claro, en mi generación había un güey que le decían no sé qué. Otras generaciones arriba había un güey que le decían no sé qué porque todo esto, ¿no? No, eso pasó en mi escuela. Había un güey que yo lo conocía. Y probablemente esa persona vive atormentada porque... Pero yo nunca hice eso. ¿Por qué me decían?
El efecto Mandela en Sonora, que también esto ya se los había contado alguna vez, era el de a la verga...
Dale, ¿ya ves?
El de las naranjas, el del camión de naranjas que te conté, que iba un camión de naranjas de naranja, naranja dulce, naranja fresca, y entonces que pasaba un tope y se caía la bocina y dice, naranja, la bebé de la bocina. Y entonces era muy conocida, güey, yo tenía el recuerdo de que había pasado en mi escuela, de que yo había estado ahí, y luego lo escuché de boca de otro sonorense en otras ciudades. Ajá. Y era como, un momento. Sí lo viví.
Ajá. O lo estoy recordando. Sí, claro, sí, pasa un montón. Entonces, dentro del cine, también hay muchas cosas que la gente dice mal. Ahorita vamos a hablar de qué es lo que creemos que causa esto y cómo sucede. Vamos a empezar por uno grande, ¿no? Pertinente a este podcast.
Primero dame un
Bueno, entonces.
Una mush bush. Entonces, darme algo grande, ¿no?
No, hay que empezar por la maciza y ya después.
¿Qué tal la mushush,
Sí, no, ya. Sin alcohol, versión políglota.
Yo he viajado.
Hay un recuerdo falso que todo mundo tiene sobre Star Wars Episodio 5, sí. The Empire Strikes Back.
Ah, claro.
En el que todo mundo cita esto como Luke, I am your father.
Yo no.
Y en realidad la frase es...
Yo soy tu papá. Busca en tu corazón. Yo soy tu padre.
No, le dice. No, I am your father.
Sí, por eso le dice. No, yo soy tu padre. Ajá. O sea, primero le dice. Busca en tu corazón, sabes la verdad. Dice, no puede ser.
Mataste a mi padre.
Sí, busca la verdad. Eso está. No, yo soy tu padre. Tú mataste a mi padre. No, yo soy tu padre.
Así es.
Esa es la frase. Yo soy tu padre.
Ajá. Entonces,
¿por qué todo el mundo piensa en Luke, I am your father? Porque si,
La teoría detrás de esto es que la versión equivocada lo que hace es contextualizar la cita. Ajá. Entonces, a la hora que te dice Luke, yo soy tu padre, incluso si no tuvieras... O sea, entendemos nosotros que estamos muy ñoños y lo que quieras, que si te dicen, no, yo soy tu padre, vas a saber a qué se refiere. Pero no para todo mundo esa referencia podría ser tan inmediata sin el look por delante.
¿Qué tal un sketch donde misma situación, mismo así guión, pero Jerry Springer en medio? Y está Luke ahí sentado y está Darth Vader sentado y dice, Anakin, tú eres el padre.
No.
Busca tu corazón. Jerry Springer. Es que chazo.
De este había en Robot Chicken, ¿no? Sí. La de que terminan hablando de... Sí, no, y resulta que los midiclafuerzas son unos midiclares. Mira, si no te lo vas a tomar en serio. Y otro de... en Spaceballs.
Spaceballs.
¿No? Ajá, de I am your father's brother's neighbor's third cousin. Así. Sí.
¿Y eso qué nos convierte?
Absolutely nothing. Sí, uf, es buenísimo. Entonces, esta es una de esas como muy conocidas.
Sí, esa es la más popular.
Yo creo que sí. Yo creo que de todas es la primera o segunda más popular que hay.
Sí, ahora, esa cita perdura así por la gente que no es fan de Star Wars, ¿no? O sea, porque si eres fan de Star Wars, sabes Es efecto Sabes Mandela. La verdad. Sí, conoce el efecto Mandela sobre esto. Si no eres fan, eres un fan casual, si quieres, tienes la referencia y dices, ah,
y es suficiente, ¿no? Porque no te pica como a los fans.
Exactamente.
Absolutamente. Resulta que hay otra sobre Star Wars.
Eso fue en Cloud City, por cierto.
Resulta que hay otra sobre Star Wars.
¿Ah, sí?
Sí. Esta me sorprendió, nunca la había escuchado. Y ahora tengo absolutamente la necesidad de ir a revisar todo esto.
De ir a verlas otra vez. Ajá. Eso voy a hacer hoy.
¿De qué color es C-3PO?
¿Cómo que qué color es C-3PO?
¿De qué color es C-3PO?
Pues, o sea, en las originales es como dorado, pero con óxido. O sea, tiene...
Es doradito. Dorado. De principio a fin.
Ajá, sí.
Resulta que no. Resulta que una de sus piernas es plateada. Ajá, exacto. Y yo también dije, nah, ¿cómo crees? No. Una de sus piernas es plateada. En las originales, porque tienes que pensar, o sea, que en episodio 4, 5 y 6, ya está viejo. Está reconstruido, claro, por eso está arreglado.
Por eso tiene óxido y tiene...
Exacto. Una de las cosas que tiene mal, o que tiene no original... Es que una de sus piernas, de la rodilla para abajo, es plateada.
No me acuerdo de eso.
Absolutamente yo tampoco, pero vi una imagen y no lo podía creer. Ahorita te voy a buscar.
Bueno,
una.
Pero también, o sea, vaya. No tengo que ir a ver. O sea, porque hay una historia en la que pierde un brazo y entonces le pone un brazo rojo y cuando regresamos en The Force Awakens, por eso trae el brazo rojo. Pero tendrías que haber leído una novela y un cómic para saber cómo perdió el brazo.
Ajá. Uh-huh. Te digo, esto lo vi, según yo, o sea, no es 100% plateada, dependiendo de dónde la veas, okay, más estas imágenes.
Chinga. Y,
exacto, la tiene medio despintadita. Hay gente que se ha ido a buscar como las figuras de acción y todo, a ver si es todo así. Pues, o sea, resulta que no son exactamente iguales. No es que una sea así completamente dorada y la otra es...
plateada.
Ajá, ¿no? Como reencromado. No, pero sí es de diferente color. Y sí es como más tirándole a lo plateado. Está como despintada.
Yo tengo unas copias digitales en la compu de las versiones antes de...
Okay. Parece ser que las figuras de acción también lo llevaban más o menos así.
Antes de que Lucas le metiera la remasterización digital, tengo unas copias digitales ahí en la compu, las voy a checar.
Ajá. Pues justo, o sea, yo necesito revisar esto. Esto fue información que yo vi en internet, lo revisé con varias imágenes, ya no me dio tiempo de ver el video porque francamente me distraje.
Hola.
Exacto. Sí, creo que ya estabas por llegar y teníamos que llenar otras cosas, pero...
That's what she said.
Sí. Esa me pareció muy interesante porque esta sí nunca la había escuchado.
Okay.
Y también son de esas cosas que dices, ¿cómo? No lo noté. ¿Cuántas veces he visto esta película y nunca noté esto? Claro. Entonces, bueno.
Ok. Esa sí me agarró por sorpresa.
Ajá, exacto. Entonces, bueno. Resulta que... Vaya, una de las explicaciones de esta es que con la iluminación y como están todo el tiempo rodados de arena y todo, ese plateadito se ve todo el tiempo tirándole a dorado.
Okay.
Pero en realidad sí no son del mismo color.
Ok. Jalo entonces, con esa explicación.
Bueno, ahí está esa.
Ok.
Luego, otra importante.
Ay, ese perro.
Claro que sí. Mira, hace muy... Por lo menos aquí no pasa el de los camotes. Ya lo extraño.
Yo también lo extraño un poco.
Entonces, donde quiera que estés, señor, quieras los camotes. Que estés.
Hoy estaba, cuando venía para acá, estaba ahí, venía camotes ahí afuera.
Ah, sí, y lo saludaste, le dijiste, vénganos a ver.
Le di un beso y se asustó.
Estás recordando tiempos más simples, ¿sí?
Sí. Uf. Para mí, bueno, entonces.
Entonces, Blancanieves y los Siete Enanos.
Uh-huh.
¿Este sabes cuál es?
No.
En... inglés, lo que la bruja esta, la reina,
sí, the witch.
Maléfica, ¿no?
Sí, no es maléfica.
No importa, la bruja que va y habla con el espejo le dice, espejito, ¿no? En inglés lo que dice es, mirror, mirror on the wall, who is the fairest of one all? Así, who's the fairest one of all?
Ajá.
Eso es lo que dice lo que todos recordamos o lo que todo el mundo recuerda. Ajá,
pero no.
Y no es eso lo que dice. No. Magic mirror on the wall, sí. Who is the fairest one of all. Y resulta que, para empezar, pues sí, son diferentes. Igual que Star Wars, la gente lo recuerda distinto. Uh-huh. Tal vez porque suena más...
Cacofónicamente suena mejor, ¿no?
Pues no lo sé, o sea, en español dices espejito, espejito.
Sí, espejito, espejito.
Entonces no sé si haya habido una cuestión de traducción y que luego alguien lo haya regresado así y le haya dicho así al primo del gabacho. No, no es que dice mirror, mirror.
You're wrong, cousin. It says mirror, mirror.
Ajá, yo no sé si haya sido una circunstancia.
Pues igual iba por ahí, ¿eh?
Porque... según yo en español, no dice mágico espejito.
No, sí dice espejito, espejito.
Ajá, ¿no? Sí. Entonces,
¿qué pasó? Bueno, ya no sé.
Ajá, exacto. Alguien recuérdeme y díganos.
Mándenos
exactamente.
Un mensaje a las redes sociales. Engagement.
Pero esta es una de esas. Resulta que también en dependiendo de los cuentos, uh-huh. las versiones, sí. O dice una o dice la otra.
Ah, mira.
Entonces, bueno. Esa es otra. La verdad es muy lejana, 1937, pero sí está por ahí en muchas referencias culturales. El chiste sí. de todos estos...
Es que han ido permeando, sí.
Ajá, es que se quedan y se van perpetuando y la gente los va repitiendo. Y a lo mejor mucha gente que te puede decir, no, es que dice Mirror, Mirror on the Wall... Ni siquiera ha visto la película en 25 años, 30 años.
De hecho, hay una cosa ahí de como... Ay, se me fue la palabra. Pero un pedo psicológico en el que realmente, ya después de tantos años, pues esa versión existe. Por lo tanto, no es una mentira. Solo es una... o sea, vaya...
O sea, lo que es una mentira, lo que es un recuerdo falso, es que sucede en la película.
Exactamente.
Pero ya la frase adquiere un significado por sí mismo. Sí, ajá. Sí, claro. Sí. O sea, sí es una referencia que la gente entiende.
Y ya se vuelve parte de del consciente colectivo.
Hay una parecida, también nos vamos muchas décadas atrás, Casablanca.
Ah, bueno, esa es yo creo que con esa fue que me di cuenta que existía tal cosa como el efecto Mandela. Ah. Me voló la cabeza la primera vez, porque yo el recuerdo lo tenía con Play Again Sam. Uh-huh. Y resulta que eso nunca pasa en la película. Y cuando vi toda la explicación y todo, era como... No, a ver, lo que pasa es que en una película de Woody Allen se hace referencia a ese pedo y se dice esa frase.
Ajá.
Y entonces el consciente colectivo fue, esa frase es real.
Sí, la obra de Woody Allen se llama Play It Again, Sam,
sí,
¿no?
Sí.
¿Sí? ¿O estoy inventando?
Hay una obra de Woody Allen que se llama Play It Again, Sam.
Ajá, exacto. Y yo creo que ahí es donde se hace esta confusión. Woody Allen o se acordó mal o le valió madres.
Le voy más a le valió madres. Mira, dado cómo funciona la cabeza de Woody.
Mira, puede ser una persona horrible, pero ser muy concienzudo en lo que haces. O sea, ha pasado históricamente. Hay gente horrible muy dedicada. Muy y hay gente muy, muy buena que no se organiza.
Entonces,
vamos a ver. La línea en realidad es play it, Sam, play as time goes by. Uh-huh. Y
tan,
esta...
Tan, 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 ajá, tan, tan.
También... Parodias, sketches...
¿Con esa frase?
Ajá.
Sí, sí.
Ajá. Y ese fue ¿cómo se llama? Woody Allen. Él es el culpable.
De varias cosas. Esta es la menos grave.
De todas las mamadas.
De todas las cosas que ha hecho.
De todas las cosas espantosas que hizo, esta puede o no ser la menos grave.
Vaya, si yo tuviera que calificar... Todas las cosas que Woody Allen ha hecho, esta yo la pondría hasta abajo. Digo yo.
Esto puede haber sido solo un descuido.
Sí, como ups, ¿no? Sí. O sea, las otras está difícil decir ups.
Sí. En español decidieron a esta película ponerle mejor Sueños de un seductor.
Sueños de un seductor.
Así
claro
es.
Claro que sí. A mí me encanta esa película.
Es... Fíjate que... ¿Cuál es? No sé si me acuerdo. Yo recuerdo que es divertida, pero no tengo detalles en la cabeza.
Es una donde un güey neurótico se enamora de una mujer que está claramente fuera de su alcance.
Ajá, ajá. Bueno. ¿Y sale Jason Biggs o no?
No.
Ah, bueno, entonces, tal vez no es lo que yo recuerdo.
Ah, Jason Biggs sale. Sí, claro, sí. Bueno.
Ajá, exacto. Ajá. Qué diablos.
Dios mío.
Ajá. Ese es el problema. Tenemos, ¿cuál otra? Forrest Gump.
¿Cuál es el...?
Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
¿Esa frase no la dice nunca?
No, exactamente. My mama always said, uh-huh, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Uh-huh. La gente tiende a cortar el otro. Yo esta dije, bueno, la dejamos, no la dejamos, pero es que en realidad sí da mucho contexto porque no es...
No es una frase propia, sí. Ajá. Sí, es que yo, o sea, yo me acuerdo de la frase como mi mamá siempre dijo.
Ajá. Exacto. Normalmente es porque... Esta puede ser porque solo es más corta.
Ya.
¿No? O sea, y ya. Luego, vamos a otra rápido.
Pium, pium, pium.
El silencio de los inocentes. En realidad, nunca Hannibal dice hello, Clarice.
Ah, no, nunca.
Yo esa sí dije, claro que sí.
No, no.
¿Cómo le dicen?
O sea, me acuerdo
que... Que habla tú con mucha vehemencia.
No, dicen...
Pero claro es, que no dice eso.
Es que la vi hace poco. Es que la vi hace poco y no... O sea, nunca dice hello, Clarice. Y me acuerdo de eso, de hello, Clarice. Entonces tuve toda la película así. ¿En qué momento dice hello, hello, Clarice?
Ajá. ¿Pero no? Lo que le dice es good evening, Clarice. Mm. Esta, por ejemplo, dije, what? Claro que no. Pero no, también. Esta sí la chequé.
Pero también esta viene también de parodias, ¿no?
Ajá. Exacto, es el tipo de cosas que... Yo siento que es mucho más interesante Hello Clarice que Good Evening Clarice.
Y luego hay parodias que se vuelven mucho más populares. Y mira que esta es una película extremadamente popular, pero luego hay pedazos de... Así como,
¿de parodias?
O sea, vaya, o sea, pedazos de información que se vuelven mucho más populares que el material de origen.
Ajá.
Y creo que en este caso pasa así.
Yo imagino también porque...
O sea, no me acuerdo de dónde, pero seguro es... Esto es de un sketch de Saturday Night Live.
A mí lo que me parece muy interesante es justo eso. ¿En dónde fue que nos equivocamos? ¿Dónde fue que...?
Es una investigación mucho más extensa, pero...
Yo creo que lo más probable es que la mayoría de estas no se puedan rastrear. Porque debe de ser así de... Alguien se equivocó y se lo dijo al primo y no sé qué. Y estas bolas de nieve que se hacen como ciertas expresiones, ¿no? Las palabras y ciertos usos que se le dan a palabras y expresiones. Ajá. Que dices, ¿esto alguien lo malentendió por allá? Ajá. Sobre todo con términos que vienen de otros idiomas.
Sí.
¿No? Por ejemplo, cuando alguien dice que es bien fitness, me ponen los putos pelos de punta. No puedo. Soy bien fitness. Maldita sea.
Fit.
Ajá, fit. Fit.
Eso está más corto, man.
Es más fácil. ¿De dónde madres sacamos fitness? O sea, fitness es otra cosa. Es un sustantivo. Y fit es un adjetivo. Entonces, o sea...
Ey, tranquilo.
Soy bien manzana. Es una pendejada. Me molesta un chingo, güey. Cada vez que alguien lo dice. Porque además dices, ok, eso de ciertas personas digo, ok... Hay gente a la que le vale madres. Pero hay otras personas que yo sé que hacen esfuerzos muy grandes por sonar inteligentes o informados o lo que quieras. Y van y repiten esas cosas y digo, esto es porque te da flojera pensar o porque te da flojera ir en contra de lo que se dice. Y me pica un chingo.
También hay una cosa ahí del lenguaje, la evolución del lenguaje.
No, por supuesto.
Que en español ya el término fitness...
No. Yo entiendo que, vaya, si está en uso, existe y se funciona. Entiendo ese concepto,
sí.
Sin duda alguna. Pero...
Igual me caga.
Absolutamente igual me caga. Y según te digo que es... hay gente que no tendría razón de estar repitiendo esto. Hay gente que igual no le importa, no se da cuenta, lo que quieras.
Wow.
Pero me pica un chingo.
No sabía que el término fitness te generaba este escozor. No,
es que es... Híjole, así me molesta
un chingo. Sí, ya vi. Es
que hoy lo vi por ahí en una story de alguien y dije... Es que era fit.
Ajá.
Y ¿sabes qué? Hay veces que podría yo jurar que hacen el esfuerzo que lo dicen, pero como saben que están en redes sociales, como saben cuál es el público, entonces le agregan el NES porque dicen, no, es que si no la gente no me va a entender o no estoy conectando con los chavos. Y me pone mal porque los oigo que hacen la pausa ahí.
Ya hasta siento que, o sea, ya el camp de gente lo reduje bien, cabrón.
Me pone, híjole.
¿Es alguien que conozco?
Por supuesto que sí. Pero bueno, entonces, seguimos. Uf, ay, Dios mío.
No, no, tómale algo. No, oye, que te voy a... ¿Qué quieres si yo estoy procesando esto?
Entonces, te cuento.
Cuéntame, por favor.
Esta de Field of Dreams está muy interesante porque también dije, ¿what? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la frase para ti de Field of Dreams?
No me acuerdo. ¿Sabes de qué es lo único que me acuerdo? O sea, constrúyelo, ¿no? De construirlo y vendrán, ¿no? Ajá. O sea, build it and they will come, ¿no?
Ajá. Construyelo y vendrán. Ajá. Esto es una cosa muy importante. ¿Cómo lo estás diciendo?
Se siente hasta como un plot point, ¿no? O sea...
Exactamente. Es tan importante que es central a la trama de la película que tú pensarías, no hay manera de que estemos recordando esto mal. Un poco como la de Star Wars, ¿no?
¿Sí está mal recordado?
Resulta que no es if you build it, they will come.
If you build it, they will come.
Ajá, todo mundo piensa esto y
lo hemos dicho 50,000 veces.
Millones. Todo,
sí. Es esta parte de nuestro uso común.
La frase real es if you build it, he will come.
Oh,
y se refiere a un personaje en particular. Sí.
Eso tiene más sentido. ¿Esa está mejor?
Ajá. Ajá. Pero esta sí me tomó por sorpresa muy cañón.
Wow. Hace años que no veo Field of Dreams.
Yo también la tengo ahí en la lista de películas que quiero ver pronto. Y es que sí
tiene mucho más sentido con el plot que sea He
Will Come. Un poco sí, pero justo yo creo que es otro de esos casos en los que en el contexto... Más bien... carga con menos contexto en este caso, decir if you build it, they will come, porque si no, necesitas la referencia exacta de quién es este personaje y por qué él, y se siente como que incompleto.
¡Órale!
Si no tienes la película alrededor.
Claro, claro, claro.
Ajá.
¡Qué fuerte!
Ajá.
Ese sí me agarró por sorpresa.
A mí también, muchísimo. Muchísimo, pero bueno.
He vivido una mentira, Salvador.
Ok.
Dos.
He vivido Risque. Dos. Risky Business.
Tampoco te tendrías que haber reído así, ¿eh?
Es que me acordé también de gente que no sabe hablar. Risky Business. ¿Te acuerdas de la película?
Claro.
Okay.
¿Cómo olvidarle?
Cuando Tom Cruise está bailando All Time Rock and Roll. ¿Cómo está vestido?
Me vas a romper el corazón.
Descríbemelo.
Trae una camisa.
Uh-huh. ¿Sabemos el color de la camisa?
Es una camisa azul.
Ok.
Trae unos calzoncillos blancos trueno.
Ajá.
Marca trueno. Okay. Calcetines blancos. Uh-huh. Y unos lentes oscuros.
Ok. Ok. ¿Y con qué está cantando? ¿Qué tiene algo en la mano o no? ¿O qué tiene?
No me acuerdo.
Así, velo en tu mente.
Había hace como...
Exacto.
Tres años...
Ponlo en tus recuerdos.
¿Trae un candelabro? Una vela, ¿no? O sea, un soporte vela, ¿no?
¿Sabes qué? Estuviste más cerca que lo que es la realidad. No es nada de eso, pero
Muy bien.
Resulta que no tiene lentes oscuros. Eso es otra parte de la película y ahí no los tiene puestos.
¿What?
Ajá, exacto. Ese es el primer recuerdo que dices.
¿Qué?
No, pero claro que no es cierto. Estos Ray-Ban, los Wayfarer, no.
Sí. Me maman esos.
Ajá, lentes. No los trae puestos ahí. Eso es otra parte de la película. Primero que nada. La camisa es una camisa, según yo recuerdo, un poquito rosa.
Uh-huh. Ok.
Pero bueno, eso es menos importante. Y en realidad, la mayoría de la gente, cuando repite esto, salen cantando con un peine.
Sí, con un peine, ajá, sí.
Ajá, un cepillo.
Pero sé que no lo... O sea, sí, me acuerdo que la gente lo hace con un cepillo, pero en realidad no es con un cepillo.
Es un trofeo. Por eso, esto que dices de la vela es mucho más cercano, porque si tú, o sea, tiene más sentido.
Es que me acuerdo que era algo shiny.
Un objeto metálico brillante,
Metálico brillante. Porque aparte tengo el recuerdo de la sala que sí está llena. O sea, es una sala muy ochentera de esta gente en New Rich, ¿no? Así como...
Pues tal vez... No, en aquel entonces así era. Lo que pasa es que ya si te encontrabas en esa misma sala 10 años después, sí, pues, era una sala de New Rich.
Ajá. Claro. Sí, pero sí, ajá. Sí era algo... O sea, me acuerdo que era algo metálico brillante, como medio dorado, ajá. Y lo de los lentes, ¿será que ese recuerdo lo tenemos... Y fíjate que la escarbita que le voy a dar. En la niñera, en The Nanny, pasa esa escena con el hijo O con el, no es cierto, con el mayordomo.
Yo creo que es.
El mayordomo, ajá, hace la escena que se queda un día en la sala solo y en la casa solo y la ve la Sisi, la ajá, que es Sisi, la business partner, lo cacha con lentes oscuros. Y,
yo no sé si ahí se originó, pero por lo pronto ya existía en ese momento. O sea, esto es lo chistoso. Podemos decir Risky Business es de 1983. Ajá. Y a 40 años. Ok, se nos fue que traía lentes, no traía lentes. Todo el resto de la película los tiene, es una imagen
icónica. Pero la niñera es 10 años después.
Sí, en una de esas menos. No sé de qué, en qué año, o sea, este episodio en particular, o en qué año empieza La Niñera, pero justo hay cosas, hay varios de estos recuerdos que son muy cercanos a la fuente original.
Ahora, en estas puede surgir mucho que alguien justo en el set diga, vamos a recrear la escena de Risky Business y bla, 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 y entonces esto sí. Y que por decisión estética alguien diga, ponle los lentes que son emblemáticos de la película. Ajá. Y que dijera a alguien, oye, pero en la película, en esa escena, otros lentes. Sí, sí, sí. Pero se va a ver bien chingón.
Ajá.
Y de ahí el consciente colectivo.
En una de esas, yo creo que también, justo como quieres hacer el referente completo, ¿no? Es decir, necesito que, así todo lo que la gente recuerda de Risky Business, claro, los lentes también.
Ajá. Por ahí lo veo.
Absolutamente. O incluso esto se genera porque tu cerebro quiere llenar ese espacio y decir, no, es la imagen completa. Puede ser. El que sigue. En Tiburón, el personaje de Brody, lo que recuerda la gente es, we're gonna need a bigger boat.
No dice nunca, we're gonna need a bigger boat.
Sí, pero lo que dice es, you're gonna need a bigger boat.
You're gonna need, ajá, no. Exacto. We're gonna, ajá, need a bigger boat.
No, él no, need, él dice yo. No sé qué pedo, pero ustedes. Ajá. ¿Ves? Y así es como se causan los problemas.
Wow.
Porque.
No, porque aparte.
Yo pensé que hablábamos nosotros. No, no, yo dije que tú.
Yo dije que tú, sí.
Todos ya hemos visto esa película.
Y la hemos vivido.
Exacto.
El punto es que, güey, yo he visto un chingo de referencias. Ajá. Incluso actuales.
Ajá.
Donde hacen el chiste. Wii, pero siempre es Wii.
A mí la que se me viene a la mente es Clerks.
¿En Clerks?
Ajá, cuando está haciendo con un totopo en un salsa, uh-huh, y dice, we're gonna need a bigger boat.
Wow.
Estoy casi seguro que eso es lo que dice ahí.
No, pues hace poco volví a ver Arrested Development porque estoy enfermo. Estoy mal. O sea, es que ¿por qué no lo iba a ver otra vez? ¿Por qué no? Y llego a la cuarta temporada y digo, es que aquí ya no debo seguir, aquí ya se acabó. O sea, esto es extra,
ajá,
esto,
ajá, no, esto ya sobra.
Esto no suma nada. Y aún así sigo. Y me enojo y ahí voy. Y en un punto, ajá, we're gonna need a bigger boat.
¿Sabes lo que he aprendido con eso? Esto sí es un consejo para todos ustedes que les gusta revisitar cosas que ya no están envejeciendo bien o que definitivamente no valen la pena completas, como Sons of Anarchy. Vean videos, compilaciones de los mejores momentos.
Sí,
así,
sí, sí.
Cosas así es muchísimo mejor, como House. Yo ya no me vuelvo a aventar House completa. O sea, la verdad es que sí es un viacrucis, son 800 episodios y no vale la pena. O sea, la serie, no es que no la haya disfrutado en su momento, ya no vale la pena. Está más padre, vean videos.
Es que a mí sí me gusta de la 1 a la 3 de Arrested Development, me sigue pareciendo, ajá, maravillosa. De la 1 a la 3. Ya los que hicieron para Netflix, es como de, esto no debe haber pasado nunca.
Pues sí.
Pero, wow, we're gonna need a bigger boat no es una frase real.
¿No? Luego, me estoy guardando una importante para
la
el final.
La de Sinbad.
Star Trek. Aparentemente, en esta la vi y me sorprende muchísimo. Me hubiera gustado adentrarme más en la investigación de esto. Quiero una vez más advertir. Yo no estoy 100% seguro que esto sea real, pero en una de esas. En un par de fuentes lo encontré.
Ok.
Nunca el Capitán Kirk... En toda la serie original, dice Beam me up, Scotty.
Sí, es cierto.
Yo dije, ¿en serio?
En serio, nunca lo dice. Nunca dice.
Está chistoso, ¿no? También ese es un recuerdo como...
Bastante plasmado en el consciente colectivo y nunca lo dice.
Uh-huh. O sea, ¿cuántas veces no habrán detenido a
de hecho, el
guiño... William Shatner para que... Así, a ver, beam me up. No, porque no es...
Sí, esa frase no existe. De hecho, empieza a existir en el universo... de Star Trek en las películas de
J.J. Abrams. Esas sí me gustan, mano.
Porque son más Star Wars que Star Trek.
Un poco sí, son muchísimo más emocionantes.
Pues sí.
Entonces
somos los exploradores. La serie es eso.
Luego, E.T. Esta también está muy chistosa. Porque yo siento que todos lo recordamos mal.
¿E.T. Phone Home?
Ajá. No dice eso. ¿Qué crees tú que dice?
¿Phone Home?
No, dice E.T. Home Phone.
¿What?
Lo dice al revés.
¿What?
Ajá. Parece que parte del chiste era que decía E.T. Home Phone.
¿What?
Ajá. En español que dice teléfono a mi casa, ¿no?
Creo que sí.
Mi casa,
creo.
Teléfono a mi casa, según yo. Pero suena como suena más natural, decir, o un poquito más razonable.
Sí, sí, sí.
Decir E.T. Phone Home. E.T. Home Phone era el original.
Wow.
Ajá, esa está chistosa. Y bueno, llegamos a la última, Juan José, o la última de las importantes, porque hay un montón de otras cosas.
No, sí hay un montón, porque no vale la pena.
La película de Shazam.
Ese es todo un tema en el internet, ¿eh?
Lo es. Tú dime, ¿tú tienes ese recuerdo o no?
Está raro. Ajá. Porque tengo el recuerdo de Kazam.
Ajá.
Que es con Shaquille O'Neal.
Ajá.
Pero la primera vez que escuché lo de Shazam y Sinbad, mi mente fue a, sí.
Ajá, sí, claro que sí.
Pero luego me acordé, o sea, como hilando, me acordé del comercial de Sinbad vestido como genio para una marca.
Era, presentaba una serie de episodios de algo, o era una serie, una cosa. Hace rato lo vi y ya se me olvidó y se me perdió la página.
Pero sí, ajá, entonces como que es un recuerdo medio racista, la neta, o sea.
Ajá, mezclaste a Shaquille O'Neal y a Sinbad.
Ajá.
Sí está cabrón, porque no podrían parecerse menos.
No, me queda clarísimo. Pero el hecho de que eran dos hombres afroamericanos en un traje de
inapropiadamente genio, racial.
Ajá, y era como de, ah, claro, es el mismo.
Ajá, justo.
Y por ahí va,
Es la teoría que hay detrás de eso. Que la gente recuerda muy claramente que hubo una película de Sinbad que se llamaba Shazam, en la que era un genio. Pero en realidad, la teoría va en que es la mezcla de Shaquille O'Neal en Kazam con ese comercial o promo que hizo para otra serie en la que está vestido de genio. Ajá. Y entonces alguien dijo, claro que sí. No, pero
ha llegado tan lejos. O sea, hay gente que ha llevado esta mentira tan lejos que han impreso cajas.
Cajas, y que dicen sí, que tienen, sí, 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 sí.
Y
yo
gente
también he
que
visto
te cuenta
eso.
La historia y que sabe, o sea, y que juran y perjuran que vieron la película.
Juran y perjuran que vieron la
película. Y entrevistas enteras de ya todo puteado, aparte de Simba, de ahí apenas se puede hablar.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pues, está todo puteado.
¿En serio?
Sí, sí. Pues la no acaricia.
La vida, ajá.
La vida no acaricia. Andale, ¿qué tal?
Pues sí, sí.
Va. Ese es mira, lo voy a cambiar por eso. La vida no acaricia. Va. Entonces, diciendo, es que esa película no existe. Yo no sé de dónde sacaron eso. Me acordaría de haberla hecho.
O no. Justo. La verdad es que te puedo decir un pequeño guilty pleasure que he desarrollado las últimas como 2 o 3 semanas. Porque el algoritmo de YouTube me jugó chueco.
Uh-huh.
Steve-O y sus videos de su podcast y de él diciendo ahora cosas de las que no me acuerdo. Cosas que fueron terribles.
Honestamente, me mama el podcast de Steve-O.
Ah, yo no entiendo por qué tampoco.
Yo sí entiendo por qué.
Me parece.
¿Sabes qué? Es que. Y fíjate lo que voy a decir. No es un completo idiota.
No. Ajá.
Es muy consciente de la vida que vivió. Y como habla de sí mismo en el pasado y cómo hace la reflexión, me parece súper interesante haber llegado a ese punto y ese nivel de decir. Es que. Ahora, en retrospectiva, me veo y digo, ¡ay! Y las historias que cuentan, aparte de que, ¡ay! Hacíamos estas cosas y digo,
ajá,
¿cómo sigues?
Exacto,
vivo,
los videos de las cosas más caras que destruí y las peores veces.
Lo de las orgías. Es como, ¡dude!
El otro día lo oí decir que un día estaba tan hasta el rabo de todo lo que se metía que empezó a alucinar a sus amigos, los de Jackass, y sus alucinaciones le decían que fuera a rehabilitación.
¡Wow!
Susi alucinó una intervención.
¡Wow!
Y se está grabando él mismo. En ese momento, y lo dice, ¿No? O sea, en este video yo lo que estoy alucinando es una intervención. Los estoy viendo y está él solo en su departamento valiendo madres. Alucinó una intervención. Imagínate nada más cómo tienes que andar para que tu cerebro diga, ya.
Manu.
Ya. Ahora sí, ya llegamos y alguien tiene que poner un alto
aquí
a
esto. Aquí está Johnny Knoxville, aquí está un elefante rosa.
Ajá. Weeman. Ajá. Y todos ellos te quieren mucho, quieren que sepas.
Wow.
Que ya estuvo suave.
Verga, güey. O sea... Te digo, de repente, aparte del hecho de que se haya logrado reinventar, o sea, que de repente he dicho, no, yo tengo que salir de esto y ahora, digo, no lo he visto, entonces no lo puedo juzgar.
Ah, no se volvió Kirk Cameron, no, ni mucho menos.
No, pero por este rollo de que ahora, pues, le entró al stand-up y se metió como a cómo puedo yo reconfigurar todas estas experiencias en un set de stand-up. Pero es sumamente interesante. O sea, si alguien tiene una historia que contar.
Uf. Si alguien ha de tener varios efectos de manera. ¿Se acuerdan cuando no sé qué? Imaginas a Johnny Knoxville diciendo, nada de eso. No estaba. Ese día no estaba nadie.
No estaba con mi familia.
Ajá. Así. A mí, yo creo que es una de las historias más fuertes de qué duro el viaje que has de traer, donde tu alucinación te dice, párale.
Wow.
Ajá. Uf. Entonces, bueno, el efecto Mandela en las películas, en el cine. Yo creo que están tanto en tu mente y las reciclas y las recuerdas y las platicas. O sea, ¿cuántas veces aquí no nos han corregido de eso que dijeron no es cierto? Eso que...
Pero es lo que te digo de que una vez que registras un evento y cuando lo cuentas, pues estás rellenando huecos que no grabaste.
Ajá, no, porque además, si tú y yo nos equivocamos aquí, alguien va y lo repite por otro lado, no sé qué, en una de esas...
Me hicieron ver como un idiota.
En una de esas, Alfonso Cuarón es Alfonso Tiberio Cuarón para siempre jamás. Y un día él lo va a dudar.
Oiga,
un día él va a estar
cierto,
así.
Alguien hizo...
Solo en su departamento. Va a alucinar a su mamá diciéndole, pero es que sí te llamas Tiberio.
Es que te llamas Tiberio. Alguien hizo la propuesta en YouTube, Tiberio, por el amor de Dios, de que cambiar el nombre en Wikipedia a Jonas Cuarón por Tiberio Jr. Yo no sé qué están esperando. Vendamos ser players de eso si lo hacen, ¿eh?
Absolutamente. Muy bien, señor. Entonces, ¿qué opinas de esto?
Me parece sumamente interesante cómo el peor enemigo de un ser humano es su propia mente, ¿no? O sea,
está cañón.
Sí, está duro, güey. Está bien duro. También la cantidad de información que recibimos constantemente, pues no hay, o sea, no debe de ayudar absolutamente nada, ¿no? O sea, al contrario, estar todo lleno de información inútil y aparte no saber qué es real y qué no, sí causa un poquito de paranoia. De hecho, ya me dio un poquito de paranoia. Terminemos con esto rápido. ¿Qué sigue?
En realidad, nada de lo que está pasando.
Ay, me voy caminando. Me voy caminando a la casa. Como que no vivo lejos.
Ahora, pues resulta que salió la lista de nominados a los Oscars.
Boo
es correcto. Iba a decir si tenía yo un boo, pero creo que no.
No, les vale madres, ¿no? Sí, porque son un chiste. Y me río de los Oscars.
Me río de tus Oscars.
Me río
Academia.
De tú y tus Oscars, Academia.
A ver, entonces... La lista de nominados a mejor película. Ah,
perdón.
American Fiction. Anatomy of a Fall. Mm-hmm. Barbie. The Holdovers. Killers of the Flower Moon. Mm-hmm. Maestro. Oppenheimer. Past Lives. Poor Things. Y The Zone of Interest.
Bastante...
Por todos lados, ¿no?
Sí.
Y algunas... Mira, ahorita le tengo muchas, muchas ganas a Maestro, a Poor Things y Anatomy of a Fall.
Yo quiero ver Poor Things.
Ajá. Dicen que está tremendísima. Sí. La verdad es que todavía como no hemos visto la mayoría, no sabemos.
Hay que
pero
un poquito.
El tema principal de conversación durante toda esta semana, los últimos días, ha sido Barbie.
Ajá.
¿Qué pasó con Barbie? Para empezar, sí tiene nominación a Mejor Película.
Sí.
Entonces, de entrada, hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Y la polémica está en que ni Margot Robbie como su protagonista,
ni Greta Gerwig,
como su directora, tienen nominación. ¿Qué opinión te mereces de esto? No sé.
Pues que así funcionan los Oscars, hacen eso todo el tiempo. Metieron a Barbie para que se caiga en el hocico, pero en realidad a la Academia no le entendió esa película. O sea, porque si lo hubiera entendido, La neta, Greta Gerwig sí se merece la nominación a Mejor Directora.
O sea, de entrada también tiene nominación de guión adaptado.
Lo cual está perfecto.
Con Noah Baumbach. Uh-huh. Okay. Te digo, la queja es que ni actriz principal ni dirección. Y que a la vez Ryan Gosling sí tuvo su nominación como actor de reparto.
Es que...
Actor de reparto, ¿verdad? Sí.
Es que lo que creo que ahí está raro es... En esta película en particular, ajá, los dos personajes son bastante reactivos el uno al otro, ¿no? Uh-huh. O sea, sí mueve mucho la película, ajá, cómo funciona Ken y cómo funciona Barbie. Y pues si se lo vas a dar a Ken, se lo tienes que dar medio a Barbie, ¿no? Porque... sí, Ryan Gosling hace
un... Ella es la que carga con la película, ¿no?
Ryan Gosling hace un papelazo, sí. Pero ella es la película.
Absolutamente.
Es toda la película. Maldita sea, si lo revisas, es todo lo que te dijeron en la escuela de cine que no hicieras, de ir siguiendo un solo personaje toda la película.
Y aquí también hay esta discusión de cómo puedes tener la nominación a mejor película y no mejor dirección.
Ah, eso es fácil de contestar.
A ver.
O sea, porque siempre, sí, esa polémica ha existido desde que tengo memoria. Ajá. Y es muy sencillo. No porque alguien haya dirigido bien la película quiere decir que la película en su totalidad...
Ajá, yo entiendo que puede ser mejor director, pero no sea mejor película. Ajá. Pero de atrás para... Pero de mejor película hacia mejor director está chistoso.
Está chistoso, pero como yo lo entiendo... No estoy de acuerdo, ¿eh? No lo justifico más. Ajá. Entiendo de dónde viene. Es que... Igual al revés, en su totalidad, es como como amalgama, la película es maravillosa toda. Uh-huh. Pero cosas individuales no terminan...
Tal vez así como que la película tiene un valor artístico, cultural importante, que asumiremos que eso es el criterio.
Ojalá.
Quisiéramos pensar. Pero en realidad
no es
una cuestión artesanal hermosa.
Pon tú, que le falte. Es un trabajo bien hecho del director, uh-huh, para entregar una de las mejores películas. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que el trabajo del director sea tan sobresaliente que necesite ser premiado. Porque también está el montaje, el guión. O sea, vaya, el director hizo lo que tenía que hacer con todos los elementos chingones que tiene alrededor para crear una de las mejores películas. Sin embargo, su chamba es suficiente, no es extraordinaria.
¿Podríamos entonces decir que si como director no llevaste a tu protagonista a la mejor actuación, pues entonces por eso nos fuimos los dos?
Pues es que ese sí es parte directa de tu chamba, ¿no?
Podría ser.
Porque parte directa, o sea, si fríamente hablando, el director, ajá, no solo tiene que... coordinar, vamos a usar la palabra, ajá, coordinar todo lo que está sucediendo en set, uh-huh, ¿no? Sino que también, ¿qué tanta injerencia, sobre todo en Hollywood, qué tanta injerencia, uh-huh, tiene sobre el montaje final, ajá, qué tanta injerencia tiene sobre la decisión del cast, qué tanta injerencia tuvo al final con... no sé, o sea, ¿cuántas cosas no les mueven? ¿Cuántas películas no hemos visto que hemos dicho, y esto por, o sea,
como por cuenta de que tiene, ajá, una nominación de nada, ajá, ¿no?
O por qué con este director esta película no funciona? Porque luego ya con conocimiento de causa dices, espérate, es que, o sea, sí, este es un gran director, pero es más, te pongo un ejemplo bien claro. Uh-huh. La serie esta donde sale David Tennant y sale... ¿Miniserie?
Broadchurch.
No, la que es para Netflix, que son 6 capítulos.
Inside Man.
Pues está escrita por este... ¿cómo se llama? El segundo escritor de New Who. Segundo
Mark Gatiss. Mark Gatiss.
No, el segundo.
Moffat.
Moffat. Es de Moffat.
Steven Moffat.
No, es cierto. No, es del primero. Es de este.
De Russell T. Davis.
Russell T. Davis. Ajá. Y tú ves la chamba de Russell T. Davis, que es bastante consistente y bastante peculiar y particular. Se enfoca muchísimo en resolver los problemas de poco a poco, te va dando cuentagotas las cosas, entonces todo se resuelve al final y todo embona, ¿no? Eso es como muy su sello, ¿no? Como que poco a poco vas así de, ay, es que no estoy entendiendo por qué está pasando esto, y luego de repente, pum, todo embona. Cuando ves esa, ese elemento por ahí anda, solo que no termina de cuajar, no se quedan cosas al aire, se resuelven bien fácil. Y a mí lo que me pasó en la cabeza fue, es que estos fueron los ejecutivos de Netflix metiéndole mano, y este güey no tiene experiencia con esta gente, entonces no supo decir que no.
Tal vez.
No tuvo el contrato para decir que no. En su contrato no decía, yo decido aquí. Entonces ahí fue donde se lo comieron. Mismas cosas pasan de repente con películas, güey. Tú no tienes el corte final, no tienes decisión. Entonces... pues sí, tú puedes haber hecho un trabajo excepcional como director.
O mediocre y lo mejoraron.
Ajá, eso es.
Va.
Yo creo que va por ahí eso.
En esencia, ¿tú crees que Greta Gerwig lo merecía?
Perdón, nada más para cerrar. Porque para terminar esa discusión, muy simple y muy sencillo, ese Oscar se lo lleva el productor.
El de mejor película, sí, claro.
Porque él hizo el ensamble de estos actores con este director, con este guión... y eso es lo que gana, es hiciste el mejor ensamble. Una
combinación ganadora.
Ajá.
Sí, eso tiene sentido. ¿Greta Gerwig se lo merecía?
Por supuesto que sí.
Absolutamente, ¿no?
Por supuesto que sí. Trabajo y dirección impresionante.
Ajá.
Yo no entiendo por qué no. Y eso es aparte de lo que dije, ¿no? O sea, no entiendo por qué no.
Ajá, yo tampoco.
Todo coordina, o sea, es una dirección chingona. Se va a ver así, este es el tono está adecuado, lo visual está adecuado, el guión está ejecutado de manera perfecta. Nunca sale de lo que tiene que ser. Todos los actores que están ahí están puestos por una razón y están bien dirigidos. Ajá. Todos hacen un gran trabajo. Es absurdo que esa mujer no haya recibido una nominación a los Oscar.
Estoy de acuerdo.
Incluso sobre mejor película.
Ajá, sí. Hubo varios pronunciamientos al respecto. Salió Ryan Gosling, publicó ahí un texto diciendo que sin ellas no habría película, absolutamente.
Pues sí, de hecho es sobre ellas.
Pero que pues, de todas maneras está muy agradecido por la nominación y todo. Entonces tu texto un poco pusilánime, ¿no? Sí, claro. O sea, la verdad es que también dije, no, o sea, muchas gracias, pero la verdad es que hubiera estado para... Entonces, huevos. Sácate por allá. Sí. Pero hubo muchas respuestas respecto a esta. Las notables para mí fueron Oliver Stone diciendo que...
¿Quieres otro?
Ya no, gracias, ando bien. Ryan Gosling, no es cierto, Oliver Stone diciendo de Ryan Gosling que está perdiendo su tiempo haciendo películas como Barbie, que hacer ese tipo de películas lo que provoca es la infantilización de Hollywood.
Yo creo que ese hombre no vio la película, ¿no?
Ajá.
Porque justamente es todo lo contrario.
Ajá.
Es una crítica bastante aguda y cruda sobre... lo infantil que es en ese sentido Hollywood.
Y sí se acordará este señor del Mago de Oz y de esas cosas. O sea, hace 70, 80 años. O sea, ¿se habrá visto esto? O sea, Casablanca. Yo creo que Casablanca no podría... Para empezar, una película reconocidísima, buena, lo que tú quieras.
Ajá.
No podría ser más inocente y...
Sí, no, no.
O sea... Vaya, la pones contra una película de hoy, de cualquiera.
Su argumento va en contra de la historia del cine, ¿no? O sea,
está chistoso, o sea...
Pásame el mezcal ese, ¿no? A ver qué sabe.
Está chistoso que Oliver Stone esté diciendo eso. Dijo, no debería ser parte... Dice, Ryan Gosling está perdiendo el tiempo si está haciendo estas... porquerías por dinero. Debería estar haciendo películas más serias.
Aparte, ¿quién chingados cree que es Ryan Gosling?
También. Pero sí vio The Notebook.
Señor, ¿ha visto la filmografía de Ryan Gosling?
Sí tiene muchas buenas.
No, claro que tiene muchas películas buenas. Pero no es, o sea... Vaya, no es Daniel Day-Lewis. O sea...
No.
¿Es un gran actor? Claro que sí. Pero es un gran... Lo que lo hace grande es que es súper versátil.
Ajá. No debería ser parte de esta infantilización de Hollywood. Ahora todo es fantasía. Fantasía, fantasía. Incluyendo las películas de guerra. Fantasía, fantasía. ¿Qué quiere ver? Cosas crudas, quiere ver cosas espantosas.
Ay, que se venga un ratito a ver cine mexicano de la década pasada.
Ajá, exacto. Que unas lo intentan, mano, y ya hablamos de Héroe, híjole.
Fíjate que Héroe...
¿Ya la viste?
No, pero trae un montón de flores por todos lados. Yo entiendo, yo sé.
Vela...
¿Sabes cuál quiero ver? Desviándonos un poquito, la de Señor Influencer.
Ajá.
Al parecer, es otra cosa que lo que el marketing dice, pero bueno.
¿Ah, sí?
Sí, que es un thriller ahí, medio... oscurón con humor negro y, o sea, que te la venden como comedia mexicana de pastelazo, pero en realidad es un thriller súper oscuro.
Espérame tantito, ya.
No, yo te espero.
Una estupidez aquí. No, mira. Entonces te decía, Vela de Héroe, y la platicamos, porque esa vale la pena, yo creo que ahora, sobre todo si trae premios y cosas así.
¿Trae premio?
Trae premio. Entonces, ¿y qué más? Bueno, entonces, mira, también, ¿qué le importa qué hace Ryan Gosling? También, ¿qué le importa?
Ay, señor, ya.
Y viene esta otra conversación que, o sea, ahorita te voy a decir qué es lo que yo siento de todo esto. Whoopi Goldberg dijo sobre el desprecio que hubo contra Barbie, ¿no? Y ella dijo, no hubo un desprecio. Eso es lo que hay que recordar. No todo mundo tiene premio y es subjetivo. Las películas son subjetivas. A lo mejor las películas que te gustan a ti no le gustan a la gente que vota. Y aquí es interesante porque, pues mira, por un lado dices, quisiéramos que estas personas votaran. O sea, todo el punto es que ellos pueden votar como se les da la gana, ¿no? Porque no es el voto de todo, no son diputados, ni representan a nadie, ni qué importa.
Pero tu visión de tu voto debería ser objetivo, ¿no?
Ajá, exacto. Pero tú piensas, tú vota como tú quieras. Vamos a pensar por un lado. Por otro lado es, pero se la pasan dando premios para aplacar al público o para aplaudir cosas que creen que van a hacer, que van a obtener una buena respuesta.
Y que eso va a traer dinero al final.
Ajá, exacto. Entonces...
Vaya, está dando la razón del argumento de por qué Titanic ganó 12 Oscars, ¿no?
Y, ajá, exacto, ¿no? Y todo el punto es, estos premios no son nada.
No,
es... Hay premios muchísimo más serios, muchísimo más... que se toman más en serio este tipo de como la... el valor artístico real de las cosas.
Los BAFTA, Critics' Choice Awards.
Algunos festivales con mucho más prestigio, con mucho más cuidado, o sea, y curaduría.
Sí, solo estoy hablando como de premios, premios. O sea, si quieres, los BAFTA, los Critics' Choice Awards y un poquito por ahí.
Los Phoenix. Mezclado.
Ajá, los Phoenix.
¿En serio?
No.
¿Qué?
No. ¿Sabes cuál? ¿Cómo se llaman? Los Spirit.
Ajá.
Esos.
Ajá. Entonces también es que por eso hace muchos años que yo le perdí la fe por completo a esto.
Por ejemplo, ese año que ganó Adam Sandler el Spirit Award de Mejor Actor, pues sí, claro. O sea, Uncut Gems es pues una película que Uncut Gems no haya llegado a los Oscars de esa manera, pues les vale verga.
Es que justo hay un montón de estas cosas, ¿no? Que están tratando de aplaudir ciertas cosas en la industria. Me sorprende que Barbie no le queramos aplaudir más.
Sobre todo por la tendencia que está teniendo los Oscars.
Exacto, ¿no? Porque justo es el punto. Si nos vamos a ir por las tendencias, yo no sé qué tendencia estaban obedeciendo ellos que no vino con Barbie. Que está chistoso.
Sí.
¿No?
Que es el prototipo, el modelo de película progre que Hollywood
que Barbie aplaude. Y Oppenheimer cargaron el cine este año.
Esa es una.
O sea, si la gente fue al cine este año, fue por esas dos.
Sí, el monstruo publicitario que fue eso.
Entonces, bueno, si lo que quieres es seguir promoviendo estas cosas, pues entonces promuévelas bien. Si no, ¿qué? ¿No esperaban una reacción?
O sea, está raro que dos películas... Uh-huh. Que realmente no vienen de una franquicia, o sea, que no vienen, de un Marvel, ¿no? Que no vienen que vienen de una cosa, de una muñeca que ya se sentía obsoleta. Y la otra viene de un evento histórico ahí raro, o sea, que tampoco es tan grande. Y que sean las dos películas más taquilleras del año. Taquilleras. O sea, ya lo son. Son épicas bien raras. Que salen del confort del cine comercial. Y aún así vendieron, son las que más vendieron. Mm. Y que no les des todo. ¿A qué le estás apuntando?
Ajá, está chistoso. Como que no entiendes entonces de qué se va tratando. Y
yo creo que ya están vueltos locos de fentanilo.
Es una... La verdad es que para mí los Oscars ya son una institución súper caduca, poco interesante. Y estas discusiones me divierten mucho, sobre todo hablando con tanta seriedad, porque...
Perdón. Solo pensa, es que lo que acabas de decir... ¿Y si eso es lo que estaban buscando?
Tal vez. O sea, también se me ocurrió que pudiera ser...
Meterlos
bueno,
en la
lo que estamos buscando es...
controversia.
Controversia. Porque tomarnos tan en serio todo esto, ¿no? Así, deja tú que si la película es o no es. Eso es una discusión diferente. Pero si merece o no un premio de la cosa más subjetiva y abstracta, ¿sabes a qué me suena? Y vaya... Nosotros también aquí discutiéndolo añadimos a...
Sí, claro.
Pero es como lo que siento cuando veo los programas tipo Fútbol Picante y estas cosas, de señores de traje hablando del fútbol como si fuera importante.
Sí, claro.
¡Uf! Es justo eso.
Discutiendo ahí.
Ajá. Discutiendo. No, es que como puede ser esta transferencia, como llega a las Chivas, pues no puede ser porque bla, bla, bla. A nadie le importa. ¿Por qué están de traje? ¿Qué añade que ustedes estén de traje?
No, pues para que te lo tomes en
¿Qué,
serio.
¿Qué solemnidad requiere hablar de si el Chicharito merece o no volver a las Chivas?
Ya volvió a
las
Chivas.
Ajá. O si está bien, o si está... ¿Por qué estamos hablando con tanta seriedad de esas cosas?
No tengo idea. Lo mismo esto, ¿eh? Lo mismo. Sí,
ajá, pero yo siento que a nosotros nos gusta justo entender que...
No importa.
Es porque a nosotros nos divierte.
Sí.
Pero de ninguna manera tú piensas que,
hay
una discusión trascendente detrás de esto, ¿no?
No vas a tener que vestir de traje, chava.
¿Un día para qué?
Para
un programa.
No, para nada más grabar.
O día vas a hacer un programa de traje, va.
Sí, y hablamos serio, así como si fuera Fútbol Picante.
Uf. No tengo ni idea de dónde está mi traje. Empezó la pandemia y no lo he vuelto a ver, man.
Yo lo usé en octubre, entonces ahí lo tengo.
Muy bien.
Y aparte, como adelgacé, mira, volví a entrar en él.
Pues sí.
Espera, te iba a decir, los criterios de cada año, eso es algo que a mí también me da escozor. Que cada año los criterios pareciera que dijeran como, es como si la NFL cambiara las reglas cada año. O sea, honestamente, que sí lo hacen, ¿vale? Pero son pocas.
Ajá, no de repente no llegan al campo en la siguiente temporada. Oye, pero ¿por qué 120 yardas para acá y para allá? Porque es que se estaban haciendo muy cortos los juegos y más.
Sí, ¿sabes qué? Es que le tenemos que meter dinero a Las Vegas porque los Raiders y la verga, entonces ellos necesitan más espacio.
Ya bajamos estas del gol de campo porque la cagan y no se puede.
O sea, haz de cuenta, porque entonces lo que se me viene a la cabeza, una de las grandes discusiones sobre los Oscars que he tenido en mi vida, es Boyhood. Boyhood es una película que vive en mí con dolor y con alegría al mismo tiempo. Porque yo lo que defendí en el momento, mi argumento hacia por qué esa película merecía un montón de premios ante la persona que decía que la película era una mamada, lo cual estoy completamente de acuerdo, era que la manufactura y la dedicación, el hecho de haber filmado una semana al año durante 12 años... Me parecía que era una manufactura pasadísima de verga y eso era como merecía premiarse porque pues esa dedicación no cualquiera, ¿no? Entonces, eso. Y ese era mi punto de defender como por qué tenía que ganar premios, ¿no? Y luego la misma academia dijo, ¿esa es tu opinión, hijo de tu puta madre? Pues fíjate cómo nos vale perca. Vamos a premiar lo que se nos venga en gana. Y entonces cada año pasaba y esta persona me recordaba. ¿Qué vole? ¿Cómo vas a justificar esta como Boyhood? No puedo. Entonces, ¿por qué esta ganó? Porque tenía el argumento para esta. Para esta no. Entonces, pues todo es una farsa, mano. ¿Qué quieres que te diga? O sea, ese es mi punto con los Oscars. Cada año siento que vi una película de más que ellos. ¿Sabes?
Ajá.
O sea, como que la academia no vio las mismas películas que yo. Y me hace pensar sobre mi vida. Es como de verga, que cuánto tiempo libre tengo, que yo vi más películas que la academia y puedo premiar esto mejor que ellos. Y no de manera subjetiva, de manera objetiva. O sea, no con mi criterio así como, ay, yo sé más que ustedes. No, simplemente, pues, o sea, hay cosas objetivas a calificar.
Ajá. ¿Tú crees que se podría hacer así como una rúbrica en la que pudiéramos decir todos de...
Sí.
esto tendría que ser y esto tendría que ser una... ¿sabes
claro
qué?
Que sí. Porque con el conocimiento suficiente tú puedes ver una película y decir, a mí esta película no me gustó,
ajá,
pero verga qué buena es.
Ajá, ajá, sin duda. Entonces, a mí me gustaría que nos mandaran cuáles serían las categorías o los puntos a revisar para decir que una película es objetivamente buena o mala.
Uf, va.
Ajá, objetivamente.
Engagement.
Y por último, nada más te quiero decir una cosa.
Por favor.
Chinga. ¿Tú has jugado Gran Turismo?
Fíjate que nunca he sido muy fan de los juegos de carreras, a menos de que se llamen Mario Kart.
Ok.
Pero pon tú que lo llegué a jugar. No tengo un recuerdo así fresco.
No sé si recuerdes los cinematics, son bastante buenos y todo así.
Sí.
Bueno, si tú lo que creías es que lo que les faltaba era historia, y quieres irte a dar la decepción de tu vida para que digas, no, no es cierto, así estaban bien. Uh-huh. Ve la de Gran Turismo. Ahí está.
Es que no la quiero ver.
¿Cómo se llama?
Orlando Bloom.
Orlando Bloom. Oye, también portada, ahí nos podemos preguntar todos a qué diablos vino.
Max ahí que sale, digo, ay, Orlando Bloom, qué feo te pegaron los
años. No, terrible. Para empezar, pésimo actor o pésima actuación.
Siempre ha sido un pésimo actor.
Ah, pero esta es especialmente mala.
Oh.
Jim Harbaugh, ¿cómo se llama?
Sí.
Es que se me atraviesa la NFL, mano.
Pero David Harbour.
David Harbour, ajá, gracias. Es el único que más o menos dijo, yo sí vine a trabajar, pero no hubo que le diera, ¿eh? O sea, todo mal.
Es que desde el trailer se veía todo espantoso, man.
No tienes idea, la tienes que ver. No hay un minuto en el que no estés viendo de, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Yo creo que de toda la película hubo una escena que dije, eso sí estuvo chido, eso se vio padre y esto sirvió. Esto lo hicieron bien porque cumplía una función y se vio bien. Una escena.
Verga.
Y todo el resto de la película no entiendes para qué estás viendo eso, ni por qué lo hicieron.
O sea, sí se ve a venir.
Es que sabes, no, pero es que sabes cuál es el problema. Que dices, a lo mejor no es para mí, pero esta película no le habla a nadie. Porque está medio tratando de hablarle a los chicos que, como adolescentes, que juegan esto.
Ajá.
No es cierto.
A los fans de Rápido y Furioso.
No conectan nada. No, hombre, cero. No. Si tú eres fan de Rápido y Furioso, no es para ti.
Te va a
si eres un adolescente que lo que quiere es la emoción de sentir cómo se juega eso, no es para ti. Si lo que tú querías era ver una película seria y tratar de conectar con tu hijo adolescente porque tú ya estás grande, no es para ti. No es para nadie esta película. Todo el tiempo da unos bandazos en los que dices, pero este mensaje, ¿cuál es? ¿Para quién está escuchando esto? ¿Por qué dicen estas palabras? Este personaje, entonces ya se desconecta del significado de lo que están diciendo y no es nada para
como
nadie.
¿Como guión de ChatGPT? ¿Sí?
Ojalá. ¿Sabes qué? Hubiera tenido más sentido. Esto tampoco la historia tiene ninguna progresión real. Y lo más chistoso es que ni siquiera respeta sus propias reglas visuales. Esto de ahora es el coche y ahora es el juego y ahora se siente así. Nada. De repente se les va, se les olvida. ¿Y sabes cuál es el problema? El director es Neil Blomkamp. Y es una porquería.
Boy.
Ajá. Si tú te acuerdas que District 9 y todo el mundo, no, Neil Blomkamp está cabrón, no sé qué. Y luego vimos Chappie y así de, ok. Bueno, ok, vamos a darle chances que ya, mira, ya avanzó y no sé qué. Ah, y luego Elysium. Híjole. Bueno.
Híjole.
Pues es que tiene sus... Mi mensaje. Bueno, más de... Ok. No, esto ya. Ahorita dice, nah, Neil Blomkamp, que ya nadie le vuelve a dar un peso para hacer nada. Que grabe en su casa con su teléfono y lo suba a TikTok.
Que si al final fue lo que funcionó en District 9.
Esto no es nada.
Uy.
Es, yo creo que de lo peor que he visto.
Por cierto,
en años.
Ya para cerrar, B-Lift.
¿Qué te pareció?
Fíjate que esto.
¿Ya la habíamos hablado? La
verdad. Tú me dijiste, la tienes que ver.
Ajá.
Y al día siguiente, la vi.
Muy bien.
Y. ¡Wow!
¡Wow! Es correcto.
¡Wow!
¿Qué está pasando ahí?
O sea. No es nada.
No.
No es nada. Y entiendo, porque lo vi en los ojos de alguien más, cómo este Kevin Hart, fíjate que no, o sea, lo que me dijiste del personaje, sí creo que le queda. O sea, sí le funciona porque lo vi en los ojos de alguien más sin la predisposición y lo vio y dijo, Kevin Hart es un hombre extremadamente atractivo y funciona ese papel.
No, 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 no
Pero vi lo que tú viste y yo estaba contigo. Y cuando lo vi en los ojos de esta otra persona, dije, ok, esto es para este tipo de personas. Me está hablando a mí claramente, le está hablando a esta persona y está bien. Fuera de eso, 3 veces nos quedamos dormidos.
¿En serio?
3 veces nos despertamos y sabíamos perfectamente lo que estaba pasando.
Claro que sí.
No es nada esa película. No. No hay riesgo. Nada. O sea, todo está en tu cara.
No te queda claro quién es quién. O sea, qué personalidad y relaciones tienen.
Podrías no tener esos 6 personajes, uno y ya. Ajá. No es nada esa película. Nada. Sentí hasta feo a Jean Reno ahí, siendo como una especie de Patiño. O sea,
villano chafa.
Sí.
A Jacob Batalon nada más también vino a saludar.
Es como si Jean Reno le dijeran, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de tu personaje de Misión Imposible, Valedor? ¿Te acuerdas como ibas como entre que ayudo y que soy medio culero y al final soy malo, pero ese, otra vez, pero haciéndote el pendejo, haciéndote el payaso? ¿Cómo ves? Jalo, tengo hambre. Horrible.
Espantoso.
No tiene sentido.
A Vincent D'Onofrio, mano.
Vincent D'Onofrio, güey.
Qué terrible.
Ah, Vincent D'Onofrio era el que estaba pensando de...
No.
Vincent D'Onofrio, eso. Desde el principio, es un payaso.
Ajá.
Es un payaso.
Ajá. Es el peor personaje de Vincent D'Onofrio ever.
Sí, con la peluca.
Incluyendo, o más bien, empezando por Edgar, el de Men in Black.
Es horrible, güey.
Ajá.
Es un... O sentí feo. O sea, de hecho, sí. Así, te digo, esta persona me dijo así como... ¿Ese es Vincent D'Onofrio? Le dije, es mejor dejarlo ir. Mejor dejarlo ir. ¿Y por qué se pone una peluca y se llama diferente? ¿Por qué?
Según esto, es un maestro del disfraz. Ajá. Que aprendió de Dana Carvey, aparentemente, porque...
Sí. ¿De verdad? ¿Verdad?
Ajá. Ajá, qué horror.
Mr. Turtle. I'm Turtle.
Am I not turtly enough for the Turtle Club? Este, qué horror de película también.
Sí, espantosa.
Y Gran Turismo. Muy bien.
Sí, muy bien.
Entonces,
¿algo más?
Estoy yo terminando nada más ya cerrar la lista.
¿Algo más?
De las películas de este episodio.
Chingas madre, ¿no? Ya fue. Vámonos. Episodio número
233.
Episodio número 233. Una semana más. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos. Recuerden ustedes que por aquí andamos siempre. Que sigamos vivos. Yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y esto es Cine y Alcohol. Chao.